Turning now to the Gospel of John, chapter 6 and verse 35.
Voy a la Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y nuestro tema aquí, esta noche, en un estudio único, es el recibimiento del Espíritu, el Espíritu de Dios. Y aquí tenemos un pasaje que nos reta y nos instruye en gran manera, y verdaderamente solamente podemos hacer ciertos versículos. Tal vez solamente podremos hacer 18 versículos. Y el tema primordial aquí es la capacitación especial del Espíritu Santo. Y claro, estamos estudiando el Antiguo Testamento aquí, evidentemente, y el Espíritu Santo aún no había sido dado a la iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba obrando en el Antiguo Testamento, ahí obraba, claro. Y aquí tenemos un capítulo al respecto de cómo se le dio el Espíritu Santo en abundancia a Eliseo a su debido tiempo, quien sería el principal profeta en vez de Elías. Y entonces aprendemos a partir de esto, a pesar de que no se nos da todos los detalles precisos en la enseñanza del Espíritu en el Antiguo Testamento, como hay en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos da los principios de su obra. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que estas cosas fueron escritas para nuestro aprendizaje, nuestra enseñanza. No solamente es historia, sino para el bien de nuestras almas. Así que con gozo estudiamos esto aquí. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, como nosotros podríamos llamarlo, es algo que en la conversión recibimos. Dios nos lo da. Si tú nunca has recibido un bautizo del Espíritu Santo, tú no eres salvo. Porque es algo que ocurre en el momento de la regeneración, en la conversión. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos enseña claramente que hay subsecuentes llenuras del Espíritu para aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Y no se ora por estas cosas, por lo menos no hay ningún ejemplo de esto en el Nuevo Testamento. La llenura del Espíritu es la forma en la que el Espíritu es impartido a nosotros cuando oramos. Cuando oramos, por ejemplo, pidiendo ayuda, cuando estamos siendo tentados para avanzar en la batalla de la santidad en tiempos de gran tribulación y prueba, o cuando estamos testificando. Entonces, se nos ayuda en el servicio al Señor. Y si somos sinceros y si somos fervientes, lo que recibimos es una llenura del Espíritu. No se siente como nada que sepamos, no sentimos nada. Sin embargo, el Espíritu, a través de una nueva capacitación, nos prepara y nos fortalece para lo que nosotros querramos hacer. Y entonces, esta capacitación del Espíritu aquí en Segunda de Reyes 2 tiene unas características específicas, porque el Espíritu es impartido a un profeta, del Antiguo Testamento, para que pueda predecir y para que pueda obrar milagros poderosos. Y vemos eso en la vida de Eliseo a medida que se lee de su vida. Y vamos a ver el principio de la capacitación especial o el recibimiento especial del Espíritu Santo de Dios para la santidad o para el servicio. Y voy a intentar ver el capítulo con diferentes encabezados. Y si vamos a Primera de Reyes un momento, capítulo 19, versículo 16, podemos leer ahí varias cosas para recordar ciertas cosas al respecto de cómo fue nombrado o cómo fue ungido, si tú quieres. Primera de Reyes 19, versículo 16. Aquí Eliseo, a él se le dice, a Jehu, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Después, versículo 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que hablaba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, una especie de manto de piel de animal que serviría como un símbolo de su oficio profético. Él tenía que llevarlo en ese momento, pero de forma simbólica lo arrojó sobre Elías, como sobre Eliseo, perdón, indicando que él sería un profeta. Y entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: "Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré". Y él le dijo: "Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?". Es una advertencia. Una advertencia para Eliseo. Y había sido ungido para una vida austera, siendo un predicador, un profeta itinerante. Y versículo 21: se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y tenemos un principio muy humilde. Y vamos de vuelta a Segunda de Reyes 2. Y vemos ahí que Eliseo tuvo un comienzo muy humilde. Y él tenía que tener ese cargo atemorizante. Tal vez el rey le iba a perseguir, el rey de Israel, así como le pasó a Elías. Tal vez tendría que atravesar gran peligro, grandes privaciones también a veces. Y aún así, su respuesta es seguir y servirle, estudiándole como su estudiante, observando todo lo que hacía, ministrándole como un siervo ministraría a su señor. Y entonces llegamos aquí al segundo capítulo de Segunda de Reyes. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y mi primer encabezado, mi primer título, es la prueba número uno para Eliseo. Habría pruebas para él. Él había sido llamado. Él sería un profeta. Y esta información Dios nos la da, y se la da tanto a Elías como a Eliseo. Y de hecho, estos profetas estudiantes, en esos centros a donde van ellos, Dios les dio esa información que Elías sería llevado a la gloria. Y de una forma gloriosa y maravillosa, a través de un torbellino que le llevaría al cielo. Y la palabra hebrea que se traduce aquí torbellino simplemente describe una gran cantidad de aire, como un huracán, como un tornado, si tú quieres. Pero los traductores han dicho torbellino porque era evidentemente algo solamente en un lugar. Pero no sabemos exactamente cómo fue esto. Sin embargo, hubo esta situación dramática en el aire. Sería una cosa única, porque solamente Elías fue llevado al cielo así. Y solamente dos personas en el Antiguo Testamento fueron inmediatamente llevados o transportados al cielo. Y cuando Cristo ascendió en el Nuevo Testamento, Él no necesitaba un torbellino, evidentemente. Él lo hizo a través de su poder inherente, y Él se levantó de forma majestuosa sin la ayuda de ninguna fuerza externa. Pero en el caso, por ejemplo, de Elías, se tenía que tener algún medio provisto por Dios para que pudiera subir. Y esto se hizo a través de un torbellino. Y entonces Él recibió este respaldo visible celestial, diciendo que él era un profeta de Dios, alguien que había logrado grandes cosas. Tuvo ese honor único y todo el mundo supo, y también Eliseo y Elías, ambos supieron de hecho, que los y también supieron estas cosas los profetas estudiantes. Supieron de esto, y para los estudiantes esto sería una muestra de cómo Elías sería autentificado. Y aquí tenemos la prueba, versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo: "Quédate ahora aquí, en Gilgal, Por favor, le dice, por favor, quédate. Por favor, quédate. Le implora que se quede. Le hace un llamado a que se quede. Por favor, quédate aquí. Quédate aquí ahora, quédate ahora aquí. Y bueno, él estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera, pero era una prueba. Porque Dios ya le había dicho a Eliseo que siguiera a Elías y que estuviera a su lado y que le ministrase y que le estudiase. Entonces aquí tenemos un problema aparente, pero es una gran tentación, es una gran prueba para Eliseo. Quédate aquí. Ten aquí un ministerio establecido en este lugar. Y si fuera posible, tal vez este es el Gilgal, que ya se tenía antes como un centro antiguo de alabanza, de adoración, donde se ofrecían oraciones especiales y se buscaba la guía de Dios. Y es tal vez el mismo Gilgal, pero ahí Samuel oficiaba. Ahí también fue ungido Saúl años antes. Bueno, hay cierta disputa al respecto de esto, porque tal vez es otro Gilgal en otro lugar, y hay diferentes razones que se dan a favor de esto. Pero bueno, si era el Gilgal sagrado de antaño, o si era otro lugar, pues la tentación de todas maneras era que tuviera un ministerio establecido ahí, porque él tenía un prospecto atemorizante de ser un profeta itinerante de Israel, hablándole al rey y a gente hostil, ministrando prácticamente en un país pagano, porque se estaba adorando un dios falso, de una forma falsa, desde el tiempo de la división del reino. Y el poder tener un ministerio establecido, en vez de estar en peligro constante, era una tentación para él. Y Elías se lo pidió, por favor, quédate aquí. Como si Elías le dijera prácticamente, yo no creo que tú deberías de ser un testigo de mi partida. Esta es una suposición, claro. Tal vez esto te va a perturbar demasiado. Tú más bien podrías hacer mucho bien aquí. Eso es lo que está implícito. Quédate aquí. Pero hay esta maravillosa respuesta de Eliseo, que tiene su comisión. Vive Jehová. Final del versículo 2. Y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces él tuvo toda firmeza. Dice, vive Jehová. Dios me observa. Soy responsable ante el Señor. Tengo mis órdenes del Señor también. Y entonces él ve y dice, vive Jehová que no puedo hacerlo, y vive tu alma que mientras tú estés vivo, yo tengo que estar contigo, tengo que permanecer contigo, no te dejaré. Y el hebreo es una frase poderosa, no me voy a soltar de ti, no voy a soltar mi lazo que tengo contigo. Mi relación que tengo contigo, mi lazo que tengo contigo, no será cortado, no será cortada esta relación. Así que él iba a ser fiel, iba a ser leal. Y este es un prerequisito para poder recibir una capacitación especial del Espíritu Santo para santidad, para testificar, para servir. Es un prerequisito el que seamos obedientes y seamos leales al Señor. Los creyentes, por ejemplo, itinerantes que nunca se establecen en una iglesia, y por las razones erróneas estoy hablando, personas que están por todas partes, van y vienen, en la mañana van acá, en la tarde van allá, en aquel lugar, en este otro lugar, visitan, no tienen compromiso en ninguna parte, no se establecen, no son leales en ninguna iglesia. Pero aquí tenemos que esto es un prerequisito. Eliseo fue fiel. Él tenía órdenes que obedecer. Él no se iba a apartar de esas órdenes. Él no iba a ser apartado de sus órdenes. No iba a ser quitado del camino que Dios le había establecido. Y eso es necesario. Y entonces venimos aquí y avanzamos más. Tenemos entonces la lealtad, el compromiso, la firmeza. Pero la prueba número 2 ahora viene. Versículo 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Aquí hay una prueba doble, o tentación doble. Dice, muy pronto serás un profeta de alto rango, por así decirlo. Porque tu amo se te la ha quitado de en ti. Y sabemos que era humillante para ti porque a veces tenías que actuar como un siervo, tenías que estudiar a tu amo, a tu señor y servir a Elías. Pero Elías se la ha removido, se la ha quitado. Y creo que están aquí pidiendo dos cosas. Lo primero es, le están diciendo, tú serás el profeta. Ya hay una reunión para felicitarte o algo así. Ya se te va a honrar de alguna forma. Las personas hoy en día harían cosas así, no en nuestra iglesia, pero tal vez aplaudirían o harían alguna festividad especial. Incluso en iglesias pasan estas cosas. Y las iglesias muchas veces hacen demasiado ruido con estas cosas. Hacen cosas con fanfarrias y cosas así. Y dice, ¿o tendríamos que lamentar? Porque Elías se va y vamos a tener un culto especial y vamos a hablar de todos sus logros y de las maravillas que él ha hecho. Y primero hablará una persona y después otra persona como un aniversario glorioso. Tenemos que poner algo en forma, algún evento. Y reciben esta respuesta. Sí, yo lo sé. Callad. No digáis nada. Así es como Elías lo querría. Él no querría ninguna otra cosa porque él toma su ministerio muy en serio. Esto no es una oportunidad para tener fiestas o celebraciones o aplausos, ni nada de eso. Sino que aquí tenemos un ministerio serio. Necesitamos buscar una reforma nacional, cambiar a Israel, necesitamos ganar almas, necesitamos alcanzar a las personas con el Evangelio, darle las advertencias proféticas, necesitamos mantenernos cerca del Señor. Tenemos que estar preocupados a menos que el Espíritu Santo sea retirado debido a que hay alguna ofensa en contra de Dios. No os atreváis, les dice Eliseos. Ninguna de esas tonterías vamos a hacer. Todo eso es algo que el mundo hace, no la iglesia. Nosotros estamos participando en algo mucho más profundo, mucho más grandioso. Y no necesitamos estar teniendo diferentes celebraciones y fiestas para esto y para aquello. Dice, callad. Pero después viene la verdadera tentación, versículo 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, por favor, quédate aquí ahora. Así es como lo tendríamos que decir. Es un fuerte llamado a que se quede ahí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Había una escuela de profetas en Gilgal, en donde todo había comenzado. Había una escuela de profetas en Betel. Había una escuela de profetas también en Jericó, que había sido reconstruida. Y una vez más, Eliseo no quería establecerse en Jericó. Él estaba dispuesto a enfrentar ese ministerio itinerante de dificultades que el profeta debía seguir. Y entonces, ¿qué dice? Vive Jehová, versículo 4 al final, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y Jericó era un nido del error. Ahí es donde se había construido uno de esos templos, un centro de alabanza. Y la nueva ciudad de Jericó era un lugar terrible desde un punto de vista espiritual. Y entonces fueron a Jericó, pero ahí había un profeta, una escuela, perdón, de profetas. Y no había sacerdotes en Jericó. No había levitas en Jericó porque todos habían sido desterrados a Judá. A través de ese rey pagano, si tú quieres. Pero la escuela de los profetas estaba establecida allí. Elías la estableció. Es muy hermoso ver lo que Elías logró. Fue a donde el enemigo era más fuerte y ahí fundó una escuela. Y allí hubo más de 50 que se llamaban hijos de los profetas. Eran estudiantes en ese seminario. Y entonces fueron a Jericó. Y versículo 5 Ahí, prueba número 3, se vuelve a repetir esto. La misma prueba antigua, pero con una pequeña diferencia. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y lo mismo pasó. Decían ellos, de verdad que tendríamos que hacer algo, señalar esta ocasión, recordarla de una forma u otra. Deberíamos recordar esta ocasión, señalarla a tu nombre o al nombre de Elías. Y él dice, sí, yo lo sé, callad, esta es una misión seria, un camino serio. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí. Y aquí está la tentación, la prueba. Porque Jehová me ha enviado al Jordán. Jehová, en esta ocasión, no le estaba enviando a ninguna ciudad. Solamente allí al campo, al aire libre. De vuelta a la orilla del Jordán. Donde tal vez ese evento sucedería. Y entonces Elías sería llevado al cielo. Sería la ocasión más triste en la vida de Eliseo. Él era completamente dedicado a Elías, tenía un compromiso con él, le tenía mucho apego. Y le dice, por favor, le dice Elías a Eliseo, por favor, quédate aquí. Pero Eliseo estaba siendo llamado a ir a donde no había nadie. No sabía exactamente a dónde iba a ir. Sin embargo, algo triste iba a suceder. Pero aún así, él permanece firme y le dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Final del versículo 6. Una prueba muy grande de firmeza y de lealtad. Primero una, luego otra y luego otra prueba. Vemos aquí tres pruebas preliminares, antes de que se hiciera la oferta de una bendición. Y después llegamos a la pregunta vital. Y este es mi cuarto encabezado. La pregunta vital, después de tres pruebas. Esta porción se introduce en el versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Evidentemente había más, está implícito aquí, ahí en Jericó, y se pararon delante a lo lejos. Estaban tan lejos como podían estar, siempre que pudieran verlos, claro. Y ellos dos, Elías y Eliseo, se pararon junto al Jordán. Y versículo 8. Tomando pues Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Tal vez era algo que tenía unos 3 o 4 pies de largo. Tal vez era piel de oveja. Ese era el símbolo del profeta. Y él lo dobló. De modo que era algo largo. Muy grueso porque estaba doblado. Como, por ejemplo, una vara gruesa, por así decirlo, por llamarlo de alguna forma, y golpeó las aguas con él. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué golpear las aguas con ese manto, el cual era el símbolo de su cargo profético? Pues ese era un profeta, un símbolo de la palabra, un símbolo de la palabra profética de Dios, de la palabra inspirada de Dios. No tendría dentro de sí mismo el poder de hacer que el Jordán se abriera, pero era un símbolo. A través de la palabra, todo se tiene que hacer. A través de aquello que representa la palabra. A través de ello, Jordán se abriría una vez más. Y entonces golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado. Y pasaron ambos por lo seco. Y se utiliza la misma estructura de vocabulario que se utilizó cuando se partió el Mar Rojo y el Jordán. Ahí cuando Josué llevó a las personas a la Tierra Prometida. Entonces se repite el Jordán si tú quieres. para que entonces Elías y Eliseo pudieran pasar. Y pasaron ambos por lo seco, no en un terreno que fuera puro lodo, porque había estado bajo el agua por mucho tiempo, sino que de forma milagrosa estaba seco. Y qué gran confirmación fue esto para Eliseo, de que él había hecho lo correcto al ser fiel con Elías, al quedarse veraz, obedeciendo su comisión y su cargo, su nombramiento del Señor. Qué preparación tan maravillosa para su propio ministerio. Qué respaldo para el último milagro de Elías. Y versículo 9. Cuando habían pasado, y aquí tenemos la gran pregunta, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Pide lo que quieras que haga por ti, para el futuro, para tu ministerio. Que un pastor joven, un ministro joven, ¿qué pediría del Señor? ¿Qué pediría un ministro joven del Señor desde el principio de su ministerio? ¿Qué pediría alguien así del Señor? Pide. Eso es lo que se le dice, pide. ¿Pediría él autoridad, tal vez? ¿Tal vez tener cierta reputación? ¿Pediría ser notable, notorio? La carne tal vez aliente eso en nuestro corazón para tener cosas así. ¿Acaso pediría primero que nada tener una esposa y familia? ¿Una esposa, familia y una vida feliz? ¿O pediría tal vez paz? ¿Estar establecido en una cierta situación? ¿Qué es lo que pediría? ¿Cuáles son los deseos de su corazón? Y verdaderamente aquí tenemos otra prueba. Una pregunta vital que se hace. ¿Qué pediríamos nosotros? Olvídense de los ministros en un momento, los predicadores. ¿Qué pedirías tú al Señor? ¿Qué está en el número uno de tu lista de oración? ¿Qué cosa tienes en el punto uno? Estoy seguro que hay cosas que lo que tú pides es legítimo, lo que tienes en el punto número uno de tu lista de petición a Dios en oración, pero te pregunto, ¿será eso lo primero que debería estar ahí? Porque hay muchas cosas legítimas, claro, un esposo o una esposa, claro, hay que pedir eso, hay que pedir una familia, claro, un hogar, claro, hay que pedir todo tipo de cosas, hay que pedir cierta cantidad de salud y fortaleza. Pero ¿qué hay en la parte inicial de tu lista? ¿Qué le pedirás al Señor? Eso que tienes en la parte inicial, en el punto número uno de tu lista, es lo que determinará si vamos a recibir una capacitación especial del Espíritu o no, para poder tener santidad, para poder testificar, para poder ser instrumentos en las manos del Señor. Nuestra ocupación, nuestro trabajo está en el número uno de nuestra lista, nuestros problemas tal vez, nuestros problemas familiares, nuestros seres amados y su estado espiritual. Todo eso debería estar bastante alto en la lista de peticiones. Pero ¿qué es lo que tendría que ser el número uno en nuestras peticiones? ¿Qué tendría que ser lo número uno? Pues el tener una capacitación del Espíritu para santidad y para ganar almas, para poder ser instrumentos en las manos del Señor, para poder tener autocontrol. Si esas son las cosas que tenemos en nuestra lista, es lo correcto. Y entonces Elías dice, te ruego, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y Elías había aprendido algunas duras lecciones en su vida. Y Eliseo tuvo un problema en todo momento de su ministerio. Había algo que siempre estaba en la parte inicial de sus deseos, de su lista. Él hizo grandes sacrificios. Él tenía celo por el Señor y el honor del Señor. Pero él tenía firme en su mente que lo primordial, lo principal, e incluso él pensaba que era lo único que importaba, era la reforma nacional. Él pensaba que todo Israel se volvería al Señor. Dios le dio grandes cosas por hacer. Por ejemplo, acuérdense del Monte Carmel, cuando él tuvo un gran triunfo sobre más de 400 o 450 profetas de Baal. Recuerden la autentificación que él recibió allí y las cosas poderosas que él hizo ahí. Pero él nunca pudo sacarse de su mente que todo era, que se trataba de que fuera reforma nacional de todo Israel o que no fuera nada. Que todo lo que querían ellos era la reforma total de todo Israel. Israel y Judá estuvieran juntos una vez más y el estado original se fuera restaurado. Y una y otra vez, de diferentes formas, Dios le parecía decirle a él, no se trata de ello, se trata de almas, se trata de individuos, se trata de que las personas tengan reconciliación conmigo. Pero Eliseo quería, los grandes objetivos, eran objetivos nobles, claro, pero él tuvo que aprender algunas lecciones duras y a partir de esas lecciones ahora le dice a Eliseo, ¿qué es lo que quieres pedir? Y entonces, ¿qué es lo que Eliseo pediría? Podíamos ir una vez más a Primera de Reyes 19. Ustedes se acordarán cómo Elías era perseguido y él huyó de Ahab y Jezabel. Y después tuvo ese gran peregrinaje y después llegó al monte Horeb. Y de hecho mejor no menciono todo ello porque me voy a tardar mucho tiempo. Y Dios le reta, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces dice, he sido celoso por el Señor, por Jehová de los ejércitos, etcétera, y he hecho esto y aquello, y es correcto, sí fue él celoso por el Señor. Pero él no estaba contento con las acciones de Dios. Y entonces la voz de Dios le tuvo que hablar de forma dramática y después, en última instancia, con una voz tranquila, callada. Y el mensaje era el mismo. Y bueno, tuvo que aprender esas lecciones, a rendirse al camino de Dios. Y en ese espíritu es que él le pide o le pregunta a Eliseo, ¿qué puedo hacer por ti? Y entonces Eliseo pide una doble porción de tu espíritu, del espíritu de Elías sobre él. Final del versículo 9. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él no está hablando de decir, ¿puedo yo por favor tener el doble del Espíritu Santo de lo que tú tienes y esa capacitación de lo alto? ¿El doble que tú, Elías, tuviste? Es claro que hace referencia a la doble porción del primogénito, de lo cual leímos en Deuteronomio. Esa era la ley para los israelitas, que el primogénito recibiese una doble porción de la heredad, comparando con la herencia del hijo 2, 3 y 4. Por ejemplo, el primogénito tenía un privilegio especial y el primogénito en una familia también tenía responsabilidades especiales también. Entonces él recibía una porción doble comparándola con la porción de los otros. Y lo que Eliseo estaba pidiendo es un clamor humilde, casi casi como si dijese, yo no soy suficiente para esta tarea. No puedo yo seguir tus pasos, Elías. Yo en ninguna forma puedo hacer las mismas cosas que tú has hecho, cubrir el mismo terreno. Yo no puedo lograr lo mismo en el ministerio. Yo voy a necesitar también una porción de profeta, una porción especial del Espíritu Santo. O si no, estoy perdido. Y si no, no soy capaz, no puedo hacer estas cosas. No está pidiendo una cosa orgullosa aquí. Necesito una doble porción, una bendición especial. No, si yo voy a ser el heredero, el profeta principal, Grandemente necesito una gran medida del Espíritu Santo que me capacite para poder llevar a cabo ese papel. Así que aquí tenemos una oración humilde. Quiero que veamos aquí una oración humilde que hace ante Elías. Pero Elías responde, versículo 10, cosa difícil has pedido. Es obvio. Lo que está diciendo es, yo no puedo hacer eso. Una medida del Espíritu la debe de dar Dios. No está en mi poder darte eso. No es mi prerrogativa. Pero Dios le dio un mensaje. Y se lo dice Elías a Eliseo. Si me vieres cuando fueres quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, pues no. Eliseo fue firme ante las pruebas. ¡Qué bueno! Él llegó a ver la partida de Elías. Él tendría que ser fiel hasta el final para poderle reemplazar con esa medida del espíritu profético. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, se hace una pregunta vital. Y la respuesta fue perfecta. El punto número uno de las peticiones de Eliseo era una porción del Espíritu Santo. Y entonces la recompensa celestial divina viene ahora, tanto para Elías como Eliseo. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, ved, indica que lo que pasa sucedió de repente. He aquí un carro de fuego, y algunas traducciones siguen el hebreo y dicen carros en plural. Pero la versión inglesa y la Reina Valera del 60 de forma sensible toma este sustantivo colectivo y lo pone en singular, porque frecuentemente el hebreo indica la grandeza de algo utilizando un plural y no porque fueran muchos. Entonces, he aquí un carro de fuego. Con caballos, ese sí que está en plural, caballos de fuego. Y apartó a los dos, los separó. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué indicaba ello? Pues de pronto este carro de fuego y caballos de fuego. ¿Y qué representaba esto? Pues representaba, algunos dicen, las fuerzas de Dios, que habían sido vistas antes, David las había visto, las huestes de Dios, que son invisibles normalmente, esas huestes que están con sus siervos de Dios y sus representantes de Dios. Y esto aparecería una vez más en la vida de Eliseo, cuando estaban en ese terrible predicamento y el siervo de Eliseo dice, ¿qué haremos? Y Eliseo ora, y dice, abre los ojos de mi siervo. Y entonces el siervo ve. Si tú quieres, los carros, las huestes, las fuerzas invisibles de Dios que estaban rodeándoles, defendiéndoles, estaban de su lado. Y algunos dicen que esto es lo que estaba pasando aquí. Y este carro de fuego repentino con los caballos que vienen entre Eliseo y Elías, y no dice que el carro hubiese subido a Elías al cielo, fue el torbellino, y tal vez lo subió en el carro, pero el texto no nos dice nada de eso. Sin embargo, este carro que los separa, dice algunos que esto representa las huestes de Dios, que normalmente son invisibles y que siempre están con su pueblo cuando están participando en su servicio. Pero otros dicen, no es eso en realidad, sino que aquí tenemos una descripción de Elías mismo. Elías no dice, mi padre, y mira los carros y los caballos de fuego, sino dice, mi padre, tú eres, estás representado aquí, tú eres el carro y los caballos de Israel. Mientras tú estabas ministrando a Israel, Israel estaba a salvo. Tú valías más que cualquier ejército y lo que sea. Porque en ese entonces a Israel no se le permitía tener caballería ni ejército. Y aunque los hubieran tenido, tú eres la caballería y los caballos y los carros de Israel a través de tu ministerio, porque tú estás predicando. Y entonces, a medida de eso, Dios protege la tierra del enemigo. Y no se daban cuenta de ello. Pero es correcto. ¿Y entonces qué representaban los carros y los caballos? Pues la mejor respuesta es ambas cosas, la verdad. Claro que representaban a las huestes invisibles de Dios, que siempre está con su pueblo. Y también, Elías, sin lugar a dudas, dice, mi padre, es como tú. Tú eres la carreta y los caballos de Israel. Porque así es como se utiliza el pasaje después. Y es Eliseo el que lo dice, de hecho, ¿no? Elías, Eliseo. Y eso pasa también con nosotros. Siempre hay una hueste invisible rodeándonos cuando estamos participando en los negocios reales, en los asuntos celestiales, en los asuntos de nuestro rey. Y si tú tienes al Espíritu Santo de Dios y tú andas en santidad, a ti Dios te da instrumentalidad de lo alto, entonces tú también eres un carro de fuego y caballos de fuego de la iglesia del Dios vivo. Es un privilegio y es una protección, es todo. Y bueno, versículo 11 al final, Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. En esa forma oriental de lamentarse. Versículo 13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió ese manto y se paró a la orilla del Jordán con esas pieles de oveja y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Es un enunciado dramático en la forma de una pregunta. Nosotros no lo diríamos así hoy en día. Nosotros simplemente diríamos, si estuviéramos en los zapatos de Elías, aquí está el Señor Jehová de Elías. Está aquí todavía. Ha habido una transferencia de este cargo y de bendición y de profecía. Y el Señor todavía está con nosotros. Es como una afirmación dramática. Se dice esto en fe. Aquí está Jehová, el Dios de Elías. Pero en la expresión hebrea se dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Pero significa justo lo que acabo de decir. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, y se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y es extraño, pero Eliseo, o más bien Elías, le había llevado del oeste al este. Y Eliseo ahora vuelve del este al oeste. ¿Qué experiencia es esta para él? Probablemente estaban muy cerca, si no es que estaban en el punto, en el mismo punto donde Josué había llevado a los hijos de Israel hacia la tierra prometida. Y entonces Eliseo ahora comenzaba su ministerio profético. Y al hacer eso se le da esa experiencia para él mismo. Se parte el Jordán y entonces camina y pasa por allí. Y comenzaba ahí otra era. Una gran fase de ministerio y profecía comenzaba ahí. La palabra de Dios era representada por ese manto. Y esa palabra de Dios hablaría una vez más y habría almas salvas y grandes cosas serían logradas. El Dios de Elías continuaría con ellos. Los hijos de los profetas. Es casi un anticlímax aquí, versículo 15. Viniéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, Se postraron delante de él, ya no era un siervo, él había recibido ya el manto de Elías. Y entonces lo que dice aquí, que es una cosa importante, versículo 16, le dijeron, he aquí, hay con tu siervo 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Ellos pensaban evidentemente que el alma de Elías había sido llevada. Así es como pasa con todo mundo que cree en el Señor. El cuerpo pues quedaría allí para ser enterrado. Y pensaban, tiene que estar el cuerpo por allí, tenemos que ir a recuperarlo y tenemos que honrarle y enterrarle. Y tal vez eso es lo que tienen en mente. Y evidentemente Eliseo sabía las cosas. Están perdiendo el tiempo, les dice él. Él ha sido llevado. Su cuerpo y su alma han sido llevados a la gloria, al cielo. Pero insistieron. Y al final, Eliseo parece decir, ok, bueno, muy bien. Bueno, háganlo como ustedes quieran entonces. Vayan y busquen. Sin embargo, Eliseo sabía que iba a ser algo inútil. Y antes de criticar las acciones de los hijos de los profetas, de estos estudiantes, expresamos nuestra gratitud porque es bastante útil, porque es muy útil lo que hicieron, porque claro que eso demostró que Elías había sido llevado al cielo. Estos 50 varones fuertes cubrieron el área, y no pudieron encontrar el cuerpo. Así que ahí tenemos una buena nota para terminar el pasaje. Y en el versículo 18, buscaron durante 3 días y después cuando vieron que todo fue inútil, Eliseo les dice, al final del versículo 18, ¿no os dije yo que no fueseis? Pero quiero terminar llevándoles a la segunda de Reyes, capítulo 13. Versículo 14. Tenemos aquí un lugar muy hermoso para poder terminar el estudio. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Pobre de Eliseo. Elías subió al cielo a través de un torbellino y Eliseo muere como un hombre anciano y enfermo. Y simplemente muere como cualquier otra persona. Elías vio el carro de fuego y los caballos de fuego y todo lo demás. Y sin embargo, Eliseo tiene una cama de muerte y de enfermedad. Y uno piensa, tal vez esto es lamentable, pero hay que leerlo todo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿De dónde sacó esta expresión el rey Joás? Pues evidentemente de Eliseo. Eliseo le había dicho la historia repetidas veces. Le había dicho la historia tal vez a muchas personas, pero desde luego al rey Joás. Le dijo su experiencia, la historia de cuando Elías fue llevado al cielo. Y Joás repite las palabras y se las dice a él en su propio lecho de muerte. Él también es reconocido por el rey como uno que era el defensor de Israel, la razón por la cual Dios les dejó intactos por ese tiempo, por el tiempo presente, la razón por la cual ellos existían. Todavía había profecía y había un profeta en la tierra. Y este país donde estamos viviendo ahora, la razón por la cual existe todavía, es porque Dios todavía está reuniendo su pueblo. Todavía hay un ministerio. El evangelio todavía es proclamado. Cuando Dios retira el ministerio, a pesar de que tal vez seamos oscuros y ante el mundo seamos desconocidos, cuando Dios retira el ministerio, la tierra se termina, la nación se termina. Y entonces viene el juicio final. Que el Señor reaviva el ministerio. Porque cuando Dios retira a los cristianos que testifican de la escena, pues ahí termina todo. Termina todo en esa nación, en ese lugar. Y también aquí, Eliseo. Y nosotros también somos los carros de Israel y su gente de a caballo. Cuando el ministerio de la iglesia está activa, entonces puede haber salvación de almas y puede haber conversión de personas, pero nuestro tema es justamente lo que hace el Espíritu Santo. Y termino con lo siguiente. El prerrequisito o los prerrequisitos para recibir cualquier bendición del Espíritu Santo de Dios son que tengamos un gran deseo por santidad y por ser útiles al Señor. Y no solamente eso, sino que también debemos ser leales al Señor y a su llamado. Y no solamente eso, sino que también que el punto primordial en nuestra lista de oraciones se hacen instrumentos en las manos del Señor y la santidad. Y entonces todo está listo y podemos tener en la respuesta a nuestras oraciones una llenura especial del Espíritu de Dios, una capacitación especial que nos capacite y nos ayude en todas estas cosas. La palabra de Dios es maravillosa y aquí lo tenemos en uno de esos pasajes históricos del Antiguo Testamento.